una producción original de Footbox.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buen viernes para todos, buena semana. Hoy vamos a hablar de los entrenadores. El disparador es Marcelo Gallardo. Creímos que después de su experiencia en River, Gallardo iba a conquistar Europa. Y no conquistó Europa. Rechazó algunas ofertas, es cierto. Se habló de Sevilla, se habló de Olympique de Marsella. Pero esa gran oferta que él estaba esperando da la sensación de que no llegó nunca. Sobre todo una oferta que a él le permitiera armar un proyecto, que es lo que él esperaba. Él quería entrar a principio de temporada. Y distinto es que te contraten en junio para arrancar una temporada y planificar un proyecto en un club importante. Y otra cosa es que te lleven en diciembre, como le ofrecieron a él. A él le ofrecían ser tapabaches, tapar agujeros, solucionar temporadas que venían mal barajadas. Y aquel entrenador que tiene un poquito de prestigio prefiere no arrancar en esa circunstancia porque se la pasa apagando incendios de otros y nunca puede proyectar absolutamente nada. Vamos a hablar de algunos entrenadores que parecía que iban a conquistar Europa y terminaron dando vueltas por acá o en la casa. Antes de todo esto, no olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Algunos todavía están por allá, el caso de, no sé, Manuel Pellegrini, Diego Alonso, que está dirigiendo, el Cholo Simeone, probablemente el más emblemático de todos, Mauricio Pochettino, anduvo Bianchi en su buena época, anduvo Basile, la verdad que Bianchi y Basile fueron y vinieron, siempre fueron técnicos más de Sudamérica. Yo soy de los que cree que los entrenadores argentinos principalmente son los mejores del mundo. Después, por una cuestión de idiosincrasia, pueden dirigir o no en Europa. Algunos pueden abrir ese camino, otros no. Se va a enojar Sergio Gorsi seguramente. Pero el caso de Gallardo probablemente abrió muchos ojos. Yo creo que Gallardo, para mí, ¿qué quieren que les diga? Gallardo está cómodo, él elige cuándo, cómo, en dónde, ha ganado tanta plata. Pero bueno, podemos debatirlo. Señora Milena Gimón, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Bueno, yo voy a coincidir hoy con Juanjo. La verdad que creo que Marcelo Gallardo y los argentinos en general son los mejores entrenadores del mundo. Pero hay una cosa que a mí me hizo ruido, ¿no? Gallardo le regaló 2 o 3 años a River en esas renegociaciones cuando ya era cotizado en el fútbol internacional. Decidió por el fútbol árabe, por continuar al lado del dinero. Y la verdad que a mí eso me hizo un poco de ruido porque yo creo que estaba para irse al fútbol europeo y seguir su carrera ahí. No sé si está esperando a la selección, es un punto importante, ¿no? Dirigir a la selección de Argentina, pero bueno, vamos a ver qué sucede con el tema Scaloni, que todavía es duda para continuar después de la Copa América, sobre todo.
Es verdad. José Miguel Arévalo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Juanjo? El saludo para toda la gente. Yo creo que esto tiene que ver mucho con un tema cultural y un tema de mentalidad. Es cierto que los técnicos argentinos son los más exitosos, pero creo que es porque tienen un mayor grado de adaptabilidad. Si hablamos de técnicos brasileños,
coincido.
De entrada, el técnico brasileño no es un técnico for export, de entrada, ni siquiera en Sudamérica. Pero si vemos casos que me parecen sido injustos, y voy a sacar a luz el caso de Scolari, que me parece hecho la mejor campaña que se le puede pedir a una selección portuguesa en dos eventos mayores, en una Euro y en un Mundial. Más allá de que no ganó ningún título, creo que Europa ha sido muy, muy dura con Scolari, que me sigue pareciendo uno de los técnicos más importantes que ha dado Brasil.
Sí, yo coincido, ¿no? Muchas veces...
Bueno, Luxemburgo dirigió el Madrid.
Sí, pero no le fue muy bien. Scolari, bueno, además, campeón del mundo, y creo que además, ahí saliendo de lo que cómo nos ven desde Europa, Scolari le quedó la imagen del Mundial 2014, que se fue goleado, vapuleado por Alemania, y no nos queda la imagen del 2002, campeón del mundo con la selección de Brasil, el último título del mundo ganado por Brasil años atrás.
Sin despeinarse.
Sí, claro. Es verdad, y lo ganó muy bien. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo anda?
Bien, usted me da manija y es injusto porque yo siempre he defendido los técnicos argentinos, le he nombrado.
Oye, viernes, acá, tómeselo con soda.
Lo he nombrado acá y desde, ni siquiera más atrás de Menotti y Bilardo, más atrás en el tiempo, podríamos encontrar técnicos importantísimos de Argentina. Argentina es una cantera inagotable de técnicos. Lo es de futbolistas, pero también de técnicos. Yo respeto, para mí los brasileños saben mucho de fútbol, pero por ahí lo viven de otra manera. No sé, el técnico argentino tiene la perfección de lo que a mí me gusta. Y tengo que incluir, estoy de acuerdo con Milena, a Bielsa, más allá de que en Europa... no tuvo en los. Y que ahí, este es el gran tema. Los técnicos también necesitan jugadores. porque si la trayectoria de Bielsa en Europa fue en equipos que aspiraban a ganar el campeonato de la B, es un mérito para él, pero no le permite el deseo. No sé qué hubiese pasado si Bielsa agarraba a Atlético Madrid, mira lo que te digo, porque yo soy muy hincha de Simeone, y no sé si no le hubiese también logrado cosas importantes. No lo sabemos. Yo lo de Gallardo, yo vi que a Gallardo lo querían. Hay dos escuelas que quiero decir, que la portuguesa y la holandesa me parecen escuelas de técnico muy importantes.
Y la española.
También. Pero la portuguesa y la holandesa también me parece muy interesante, hasta por menor población. Lo que digo es que Gallardo estaba, pintaba como candidato antes de Scaloni, pintaba, ¿se acuerdan? En un momento ahí.
Sí, sí, hubo una gran movida, sí, de sí. Una gran operación de algunos colegas para meterlo, inclusive.
Creo que hubo una operación antes de la Copa América, creo, sí, que fue, ¿no?
Claro, claro, exacto. Sí, sí.
Pero,
y antes,
pero,
del Mundial.
Claro, pero capaz que en Europa piensan, las grandes potencias, los grandes equipos, dicen, sí, está todo bien con Gallardo, pero Gallardo, River es una cosa dentro de Argentina, y capaz que, viste, si no le das esa superioridad que River...
Pero fue campeón en Uruguay.
Sí, fue campeón en Uruguay, pero Nacional, ¿no? Fue. En Nacional, que es como River, para Uruguay, a eso voy. Digo, yo no creo mucho en los técnicos sin jugadores. Y ese es el punto, ¿viste? Todo depende de dónde vaya. Y hay un tema. Es insultante la diferencia económica hoy. Y yo, si soy Gallardo, digo, tengo que asegurarme 5 generaciones para adelante. Agarro un año en un país... virgen en fútbol, pero que me da 20 y pico millones, y no voy a la lucha.
Pero estaba ganando, Sergio, Marcelo Gallardo, creo que estaba en el top 3, sí, de los más ganadores junto a Cholo Simeone, o sea, en River, sí, sí, ya ganaba, sí, sí, mucho.
Pero igual es una cifra importante. También hay un tema: en Arabia Saudita, haga lo que haga, va a estar bien. Si va a un equipo importante de Europa, ahí empezamos con que, viste, que no es tanto, que sí es tanto.
Se lo va a mirar de otra manera.
Como que juega, sí, como que cada domingo hace un examen, ¿no? Que es lo que le pasa a Ancelotti, le pasa a Mourinho, le pasa incluso a Guardiola, digamos, ¿no? Y hay debates, si ese es el fútbol, si no es el fútbol, qué hubiese pasado si estaba en otro cuadro. Esto es un tema, es interesante. Ahora, comparto, Juanjo, no me podés poner del lado enfrente. La Escuela de Técnicos Argentinos, te puedo estar todo el día nombrando técnicos.
Es verdad, no, es verdad. Mira, y acá la producción, encabezada por Huicho y por Walter Zafarian, con cierta malicia, nos ponen algunos ejemplos de entrenadores que se esperaba mucho y rindieron poco. Marcelo Gallardo, hemos hablado casi con exclusividad de él. Diego Alonso, para mí Diego Alonso le está yendo inclusive por encima de lo que yo creía que le iba a ir,
No, a mí no me gustó.
Que dirija en España, bueno, que le hayan dado un equipo como Sevilla, está bien, no le está yendo bien en Sevilla, pero a mí me sorprendió que haya llegado a Sevilla.
Llegó a la selección, o sea, de Uruguay, Juanjo, por favor, después de un fracaso en Miami, dime cómo llegó. Lo que pasa es que en Uruguay clasificó a la selección al Mundial.
Pero venía, sí, pero mirá que Diego Alonso había ganado 2 Conca Champions con 2 equipos diferentes.
¿Dos qué?
Antes de la
sí.
Por favor. Bueno. ¿Qué?
Conca Champions.
Conca Champions. Te vas a reír, pero, de la Conca Champions.
Pero Milena. Pero Milena, ¿qué quieres que haga? Sí, entonces Bielsa no ganó un campeonato de la B en Inglaterra.
No, pero llegó a finales de Copa del Rey, metió al equipo. Gana lo que Leeds lo clasificó a la Premier.
Pero gana, escucha, lo que... Gana lo que dirige.
No, bueno, está bien, pero...
Está muy agrandada, sí, Milena, no, sos venezolana. No, mirá que te crees, no, que sos argentina.
Pero perdón, o sea, bueno, Diego Alonso para mí tiene un currículo, tiene un buen agente también. Perdón, pero a Uruguay, sí, se le vieron las costuras cuando dirigió el Mundial. Tenía para descoser.
Estás mirando al fútbol de la CONCACAF por encima del hombro, como nosotros nos quejamos cuando desde, sí, Europa nos meten por encima,
no,
del hombro al fútbol de
Sudamérica. Pero es verdad,
no.
Dime, ¿cuántos mundiales de clubes ganaron los de CONCACAF?
Y la CONCACHAMPION con respecto a la Libertadores es un torneo,
bueno,
muy menor.
Entonces,
sí, estamos,
bueno,
de acuerdo. Tiene que demostrarlo.
Bueno, cuando compitan...
Milena está en modo Mbappé.
No, porque yo no menosprecio a Sudamérica. Mbappé,
modo,
Mbappé se quedó en Europa.
Mbappé.
Acá han criticado a los entrenadores brasileños y si hay algo, José Miguel, que hoy mantiene con esperanzas al fútbol boliviano, es un entrenador brasileño, cosa que no pudieron hacer los entrenadores argentinos que estaban antes. Gustavo Costa era un desastre con Bolivia. Llegó Sago y el equipo ahora gana. Yo, no te quiero decir que gana gusto y golea, pero gana. Bolivia se metió competitiva.
Es más de lo que esperábamos.
Levantá una bandera por los entrenadores brasileños, por Sagua, aunque sea.
No, José Miguel. Lo hago. Lo que pasa es que, como te decía, el fútbol brasileño no es de técnicos exportadores, y eso desde siempre. Raro ha sido el técnico brasileño que ha tenido éxito fuera de Brasil. Y es contrario a lo que sucede con los argentinos, pero pasa que Argentina exporta técnicos en masa. Y así como tienes técnicos importantes como Simeone, como Bielsa, y aquí me subo al carro, también has tenido técnicos mediocres que, quizá por lo que dice Milena, han tenido...
¿Como cuáles?
Empezando por Gustavo Costas. Empezando por ahí.
Ah. No, bueno, pero Costas fue campeón con Independiente en Colombia, o sea, no le fue tan mal.
Fue campeón en todos lados.
¿Dónde metemos a Sampaoli en esa lista?
Bueno, ese sí, Sampaoli sí.
¿Sampaoli, lado de los exitosos o de los ladris?
Para mí de los vendehumo, perdón, por decirlo. Pero Sampaoli tuvo una muy buena primera.
Dirigió un mundial,
Pésimamente dirigido, por cierto.
Campeón de América.
Bueno, pero a ver, con Sevilla tuvo una muy buena primera etapa. Después fue un fiasco en la segunda etapa, un fiasco. A mí particularmente Sampaoli no me gusta. Para mí es un entrenador que no potencia a los jugadores, sino que quiere hacer algo, pero no le sale.
Yo estoy con José Miguel, hay algo de los brasileños. Por ejemplo, Diniz es el mismo que en la misma semana sale campeón de una Libertadores y que pierde 4-3 partidos seguidos con la selección de Brasil y empata con la de Venezuela, digamos, sí. 4 partidos sin ganar. Es decir, es como un papelón. Es el mismo que le gana la final a Boca.
Sergio, tenemos a Duda.
Pero viste...
Dunga. A Dunga, sí. A Luxemburgo, o sea, son entrenadores que llegaron a lo más alto, pero que no tienen un estilo de juego definido. Yo creo que hay varias barreras. Una, el idioma, para mí es fundamental, y dos, la escuela. La escuela argentina es muy fuerte. Bueno, de hecho, en el Mundial en Qatar, las dos corrientes más exitosas de entrenadores fueron españolas y argentinas, los dos con la misma cantidad de entrenadores, creo que eran 5 o 6 dirigiendo a selecciones en Qatar.
Sí, ahora, algunos dicen que los argentinos exclusivamente para ser exitosos y haber abierto mercados como abrieron, lo hacen por una cuestión de liderazgo. El temperamento del argentino es tener liderazgo, cosa que por ahí ese liderazgo no lo tienen los entrenadores brasileños. De hecho, si uno mira el Brasileirao, también hay muchos buenos entrenadores argentinos dirigiendo. Argentina exporta a Brasil entrenadores. Y Brasil te exporta jugadores, pero no te exporta entrenadores. Y ahí es donde yo me quiero parar y preguntar, ¿por qué no pasa eso con el uruguayo? Porque si hay dos países que tienen un ADN futbolístico similar, hasta te diría una cuestión de árbol genealógico muy similar, somos los argentinos y los uruguayos, Sergio. Nosotros nos miramos y nos sentimos iguales. ¿Por qué Uruguay no exporta entrenadores?
Hay un tema de cantidades, ¿no? Exporta también. Vos fíjate que en la Liga Española ahora hay dos técnicos uruguayos, que es una locura, ¿no? Es decir, porque entró Cacique Medina también. Y está todavía Diego Alonso, que capaz que este fin de semana puede ser el último partido, ¿viste? Porque la cosa no la tiene fácil. Y los uruguayos han dirigido selecciones, Marcarián, Fossati, Bengoechea, antes,
perdón,
yo sé que está con mal de salud, Nelson Acosta, que
llegó
a Chile. Mirá que antes que Bielsa, Nelson Acosta hizo grande a Chile, sí, en aquellos Juegos Olímpicos, ¿no, José Miguel?
Sí, y también.
Hasta la llegada de Bielsa fue el técnico más importante de la historia de Chile.
Sí, sí. Y tengo una anécdota en Venezuela que fue un desastre. El fin de Nelson Acosta. Yo quiero poner a Venezuela en el plano.
Lo estás agarrando de viejo a Nelson Acosta, sos malo, sos mala, ¿no?
Sí. No, pero está con problemas
en el final ahora.
Sí, sí. Bueno, yo quiero poner a Venezuela en esta conversación. Yo sé que no lo ubican en el plano, pero Venezuela no tiene el pasaporte todavía tan pesado como lo tienen los argentinos, como lo tienen los uruguayos, como lo tienen los brasileros. Pero Venezuela tiene un César Farías que ha brillado en la liga que ha ido. Ha sido campeón con The Strongest en Bolivia, ha sido campeón en Ecuador, ha sido campeón, es un técnico muy ganador. Le falta ese punch para poder ir a Europa y tratar de brillar. El caso de Richard Páez, campeón en Colombia también, el caso de Dudamel, campeón también. O sea, hay entrenadores venezolanos que han brillado en Sudamérica. Falta todavía que el pasaporte nos pese un poquito más para que lo consideren en el fútbol europeo, pero no lo saquemos del radar, ¿sí?
Sí, es verdad. César Farías para mí es el mejor entrenador del continente hoy por hoy. Dudamel ha hecho lo suyo también. Y bueno, Richard Páez en otra época también fue medianamente importante. Ahora, yo no sé, acá la producción pregunta, ¿le falta preparación al técnico sudamericano en Europa para triunfar allá? A mí me parece que triunfan. O sea, hay demasiado. Yo no veo europeos dirigiendo acá. Hay algún un español que bueno, ascendió Brisueño de apellido en Colombia el fin de semana.
Sánchez Vaz en Ecuador.
Es un tema de plata. Es un tema de plata. Es un tema de plata. Y los argentinos también se van mucho porque es un tema de plata. También, ¿no?
Es un tema de capacidad. Pasaporte, Sergio. Míralo, sí, el Tata Martino. Sí. Cuando llegó
chapa,
el Tata Martino. Sí, cuando llegó el Tata Martino a Barcelona, no le brindaron la oportunidad de fichar a los jugadores que él quería. Le dejaron un cuerpo técnico instaurado ahí, a pesar de que él tenía su propio cuerpo técnico. No nos tienen el respeto en Europa todavía como para poder ser los líderes que queremos y podemos ser. Yo creo que hay entrenadores que se lo han ganado, como el Cholo Simeone, el caso de Pochettino, que ha podido dirigir en el Tottenham, en el Southampton, ahora, pero bueno, tiene su pergamino porque se lo ha ganado, pero son pocos, son pocos los que realmente los dejan hacer siendo sudamericanos. Igual, para mí, son los mejores.
Yo creo, estoy con Milena, porque sí. Perdón, no, en el tema de tiene que ver también mucho con el manejo de grupos. No es lo mismo manejar un vestuario plagado de estrellas en Europa que un vestuario plagado de buenos jugadores en Sudamérica. Y es al ejemplo que iba al principio Scolari en el Chelsea, se lo mató. ¿Por qué? Porque tenía que manejar a Drogba y a Anelka en el mismo equipo. Y cuando Drogba se lesionó y todo el mundo en el vestuario le dijeron no, tiene que recuperarse en Cannes y demás, él dijo no, él tiene que recuperarse en Londres. Y cuando los registros eran buenos en la temporada de Scolari, lo echaron. Porque entre los dos delanteros decían, no, yo solo juego en una posición y no puedo jugar con él. ¿Qué va a hacer el equipo? ¿Lo va a echar al técnico?
Yo creo que hay mucha hipocresía, no en Europa, sí en Sudamérica, cuando contratan técnicos argentinos. ¿Por qué? Los dirigentes, para tapar sus malas gestiones o un mal plantel...
De acuerdo.
Te traen como carátula de presentación un técnico argentino, alguno bueno, otro más o menos, pero te traje un técnico argentino. Y entonces, ¿qué pasa? El responsable se transforma el técnico argentino y no el dirigente por el mal plantel que tiene.
Bueno, el caso de Uruguay ahora, que para mí se junta un buen técnico con un muy buen plantel, pero suponiendo que haya un fracaso, y se la va a ligar Bielsa, si hay un fracaso.
Tal cual.
¿Me entendés lo que te quiero decir? No digo que sea justo. Pero si en un partido decisivo Darwin Núñez va a errar tres goles y que hace eliminado, va a ser viste como Bielsa al final no pudo, ¿entendés? Cosa que me parecería injusto, a pesar
de. Y no se va a hablar de la dirigencia. Y en muchos clubes, multiplicado por mil, pasa mucho más, porque en las elecciones de última es el plantel que tenés. En los clubes tenés planteles malísimos, porque no hay presupuesto, porque el equipo está mal administrado, el club está mal administrado, no hay dinero, no hay buenas instalaciones para entrenarse. En una selección eso no pasa. Pero traes un técnico que se lleva un buen contrato. Entonces le pagas un buen contrato a un técnico, listo. Él tiene que solucionar todos los problemas de base que no están solucionados.
Igual, el técnico argentino es de los más que más se adapta, creo que lo decía ustedes hoy, porque viene del tercer mundo, pero es del primer mundo del fútbol también, y sabe, entiende todos los códigos. Yo creo que el técnico argentino en ese sentido es el...
Es innovador,
Europeo,
Sergio.
Yo creo que, seguro.
Es innovador y además trabaja con pocos recursos, entonces tiene que ser muy original ahí. Entonces, cuando va a Europa y cuenta ya con los recursos, termina siendo abundante, o sea, termina siendo un dotado, ¿no? Un superdotado. Yo eso es lo que veo, que el argentino acá trabaja con pocos recursos por la cuestión económica y bueno, y termina siendo una luminaria después en Europa.
Para mí sí, yo...
Bueno, señores, yo creo que también el técnico argentino, en definitiva, sabes que lo destaca, que es argentino. Hay que vivir en Argentina, ¿eh?
Bueno, además, sí, como ciudadano ya.
Claro, claro.
Digo. Todos los días, yo digo, el otro día cuando yo veía que se postergaron las elecciones de Boca, digo, en Argentina todos los días tiene una noticia nueva, ¿esto cómo hace? Sí.
Es una guerra mundial todos los días, algo distinto, ¿viste? Siempre hay alguna novedad, siempre hay algún escándalo que supera las previsiones y todo lo que uno podía llegar a imaginar y lo que había pasado el día anterior, que ya parecía insuperable. Entonces, vos sos un técnico argentino, lo mandás a entrenar a un campito con pozos y bueno, y sale adelante. E inventa algo, ¿viste? Innova, improvisa. Mandar a un europeo a dirigir a los lugares donde dirigen los técnicos argentinos en inferiores o cuando van a dirigir a algunos países medio extraños o poco futboleros.
Para mí no hay nada más divertido que entrevistar técnicos argentinos. Te dicen, te tiran 18 frases que todas te las colocan en el ángulo. A mí me parece, ¿no?
Hay muchos Caruso Lombardi, decís.
No, pero Basile y el Bambino. Hay un
montón.
Ay,
sí, obviamente.
Hay un montón, no solo Lombardi.
¿Sabés por qué también? Porque en definitiva creo que Argentina y Uruguay, y lo dice siempre nuestro amigo Fernando Solabarrieta, que anda en la nube, ya volverá alguna vez, somos países muy futbolizados. Es decir, aquí el fútbol es religión. Entonces, las frases futboleras por excelencia que te dice un Coco Basile, un Bambino Veira, y que son máximas del fútbol, que además son irrefutables, es porque nosotros vivimos el fútbol todo el tiempo. O sea, vivís pensando en fútbol, te levantás pensando en fútbol, y hay filosofía futbolera.
Tal cual. Y para cerrar, hay tres polos muy importantes, que son Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Recuérdenlo. Aquí se
tal
creó
cual
el fútbol.
Es verdad. Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Y la zona que se acerca a Córdoba también, no la dejemos de lado, que Córdoba es una cancha inagotable de fútbol.
Toda la provincia de Santa Fe, podríamos decir, junto con Rosario.
Sí, Córdoba, Santa Fe, son los gringos que nacen por ahí. Bueno, de ahí vos te pones a buscar y es inagotable la cantidad de fútbol. Los más grandes futbolistas argentinos han salido de esa zona.
Totalmente.
Abrazo José Miguel Arévalo, abrazo Mirela Gimón, abrazo Sergio Gorce, hasta aquí llegamos. Entrenadores en el mundo, ¿sí o no? Que pase bien.
Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.
Una producción original de Footbox.